La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 39 minutos. Soy Cristina de Omada. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos, actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos con Noelia Barroso. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos
días.
De viernes. Y a la vuelta de la esquina, nuestra gala.
Nuestra super gala de premios, COPE Cuenca, próximo martes, 16 de abril.
De abril, a las 8 de la tarde.
En el sitio de la Moraleja, a las 8 de la tarde. ¡Guau! Wow. Un montón de premios estupendos que vamos a entregar. Ya hemos ido presentando algunos de los premiados durante esta semana a todos nuestros oyentes, como adelanto, como un regalito que os hemos hecho, para que lo sepáis ya, todos quienes van a recibir estos galardones. Y nada, precisamente va a ser el tema de inicio de nuestra tertulia, que nos va a acompañar hoy el señor director.
El señor director nos contará todos los detalles.
Sí, nos va a contar.
Solo era decir que estamos muy emocionados.
Sí, estamos muy emocionados porque nos queda nada.
Nos queda nada.
Yo como culé ahora mismo estoy un poco así, que no sé si estar contenta o estar. Pero bueno, también hablaremos de esto, de fútbol, en la tertulia. Seguro que el director también está
también
más contento que yo.
Seguro que
pero
sí.
Pero bueno, ¿qué está pasando ahí en Cuenca?
Bueno, pues Global Caja y el la Asociación de Hosteleros han firmado un convenio de colaboración por un importe de 4.500 euros para la celebración de diferentes campañas que se llevan a cabo en la ciudad y que son ya conocidas por todos, como son la campaña la Feria de la Tapa, la Feria del Puchero,
sí,
y la Feria del Pincho en Palo. Bien, allí estaba el presidente de la Asociación de Hosteleros, Borja García, que ha dado algunos datos de Semana Santa, aunque ya habíamos hablado con Paco,
¿sí?
Pero bueno, ha ampliado estos datos, ¿no? Ya ha dicho que durante la Semana Santa los hoteles han tenido que rebajar hasta un 10% los precios habituales, pero
sí,
no solo eso, sino que se han visto en la obligación de cambiar los precios hasta dos o tres veces al día, porque ahora con internet y con estas páginas de internet que todos conocemos,
Booking
y Trivago y todas estas, bueno, pues que dice que la guerra de precios se ha disparado en los hoteles y que, bueno, pues que han tenido que hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Cambiar el precio a lo largo de una mañana.
Sí, entre las ofertas y tal, y que si llueve, que si no llueve, ponemos un poquito más barato, pero tenemos opción de lluvia, pues igual la gente se anima.
Claro.
Pero
se han visto en esa situación.
Bueno, afortunadamente tuvimos un 98% de ocupación hotelera jueves y Viernes Santo. Nos quedamos también con ese dato. ¿No? ¿Más cosas?
Más cosas, un apunte. El delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Leopardo, ha hecho un repaso por los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. Y bueno, entre diversas cuestiones, destacar que se van a destinar 800.000 euros para cuestiones de bienestar social. En concreto, en nuestra provincia lo que nos interesa, bueno, pues se va a destinar una partida a los ayuntamientos de Villalpardo, Las Mesas, Fuente de Pedro Navarro y también una zona de Manchuela, para este tipo de servicios que se prestan desde el ayuntamiento. Va a ser prácticamente el 99% lo va a aportar la Junta y los ayuntamientos pues unos 200 euros, o sea que, bueno, que ha querido destacar este punto que del Consejo de Gobierno en nuestra provincia.
Vale, y otros puntos también del Consejo de Gobierno los destacaremos, los contaremos como todos los días a partir de las 2:20. Contaremos estas y otras noticias, por supuesto, en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Feliz viernes.
Adiós.
Feliz finde. Y yo os cuento a los protagonistas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Empezaremos como todos los viernes escuchando la firma del diputado nacional del PSOE por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, y además después continuaremos haciéndos una propuesta para esta noche discotequera y de fiesta, ¿vale? Nos ponemos los tacones y nos vamos hoy un poquito de juerga, que es viernes, ya estamos de fin de semana y es lo que nos apetece. Esta propuesta nos la va a hacer Luis Miguel San José, gerente de la Sala Divina Disco, una nueva sala que llega hoy hasta la capital. Os digo ya dónde va a estar, ¿vale? En la antigua Pani, también conocida por todos. Bien, pues a partir de las 12 de esta noche tenemos fiesta en Cuenca. No podemos faltar, desde luego, a esta inauguración. Y después de esta propuesta, de este plan para esta noche, comenzaremos con nuestra tertulia Vox Populi. Como siempre, muy bien acompañados con don Luis, con Martín Muelas, con Javier Domínguez y con Diego Almansa. Y por supuesto que tú también puedes participar en nuestra tertulia, porque vosotros, todos nuestros oyentes, sois los otros protagonistas indiscutibles de todas nuestras mañanas. Lo podéis empezar a hacer desde ya a través de nuestras redes sociales, tanto del Facebook como del Twitter, nuestro nombre, Cope Cuenca. Nos podéis ir proponiendo temas ya para esta tertulia o ir dejándonos comentarios, por ejemplo, de cómo han ido los emparejamientos para las semifinales de la Champions. Podéis hablar con nosotros en directo en el 969-100020 o llamarnos ya fuera de antena al 918-2847-08 y escribirnos todo lo que queráis en esta dirección de correo electrónico cuencacope@hotmail.com. Comenzamos directamente, como todos los viernes, con la firma del diputado nacional del Partido Socialista por Cuenca, Luis Carlos Auquillo. Le escuchamos.
Esta semana hemos conocido que Cospedal ahoga un poco más, si cabe, a la sanidad conquense y prevé tomar una decisión muy dura, que es el cierre de todas las camas de la séptima planta, la que se encarga de medicina interna e infecciosos, y de la primera planta, el ala A, cirugía general. Y la mitad de las camas de la UCI durante los 3 meses de verano, desde julio a septiembre inclusive. La única justificación, el ahorro en las sustituciones del personal de enfermería de verano. ¿Qué consecuencias tendrá el cierre? En primer lugar, en esta unidad de la planta séptima ingresan los pacientes infecciosos. Se dispone de habitaciones con aislamiento de pacientes para infecciones tales como la tuberculosis o la meningitis y otras viriasis, con el fin de evitar el contagio a otros pacientes, y se tiene especial cuidado de no ingresar en esta planta pacientes inmunodeprimidos en los cuales el contagio de una infección de este tipo podría tener consecuencias fatales. Como consecuencia del cierre de la unidad, estos pacientes podrán ingresar en cualquier otra planta del hospital, independiente de si hay o no otro tipo de pacientes. ¿Se enterarán los pacientes en el caso de sufrir un proceso infeccioso en el hospital si este ha sido consecuencia de un contagio hospitalario que podría haberse evitado si hubiesen ingresado en la unidad correcta o no llegaran a enterarse? Esta es una pregunta que el otro día un amigo me hacía y me trasladaba de las consecuencias que puede tener. En segundo lugar, estos meses de verano, los pacientes de medicina interna con infecciones respiratorias, urinarias, víricas, etcétera, convivirán con pacientes recién intervenidos, incluso portadores de prótesis que fácilmente pueden contaminarse y fracasar, por tanto, esa cirugía que le hayan realizado. Esto precisamente lo que todos los expertos de medicina preventiva recomiendan que es lo que hay que evitar a toda costa. En tercer lugar, además, para evitar el colapso de la planta de traumatología, se reducirán los quirófanos de traumatología al mínimo durante el verano, operando solo lo urgente, con lo que además se va a aumentar mucho más la lista de espera. Y en cuarto lugar, durante el verano la población de Cuenca aumenta, eso es una realidad constatable. Como consecuencia de ello, aumentarán los ingresos hospitalarios, principalmente en medicina interna. Está documentado que todos los veranos las plantas de medicina interna han estado colapsadas. ¿Qué pretende, por tanto, el gobierno de Castilla-La Mancha y su presidenta Cospedal con el hospital de Cuenca, con el hospital Virgen de la Luz? Pues sabemos que de nuestro hospital quiere hacerlo un hospital comarcal y no lo podemos consentir. La sanidad, la salud de las personas está por encima de cualquier ahorro económico.
FM, COPE Cuenca. La mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
Arrancamos esta mañana de viernes y lo hacemos con propuestas y muy festeros. Y es que a partir de esta noche el ambiente nocturno en la capital va a cambiar, y es que se abre una nueva sala que nos lo va a contar absolutamente todo Luis Miguel San José, que es el propietario de la nueva sala Divina Disco. Muy buenos días, Luis Miguel.
Hola, buenos días.
Bueno, un placer que estés con nosotros y también que nos cambies un poco lo que es la marchita conquense. Queremos cosas nuevas. Cuéntanos, va a estar esta sala Divina Disco, donde está la antigua Pani, conocida por todos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar esta noche en la inauguración?
Bueno, pues lo primero que nos vamos a encontrar es con un local totalmente renovado. Llevamos aproximadamente 2 meses cambiando la imagen del local, pues que... Bueno, como sois conocedores, o todo el mundo es conocedor de las etapas anteriores que han estado en este en esta sala, como fue Catedral cuando se inauguró en principios del año 2000 y posteriormente con el proyecto de PANI. En fin, nosotros decidimos darle una vuelta más y bueno, hemos enfocado un ambiente, creemos que acorde con las circunstancias actuales, en el que sobre todo pues priman dos, tiene dos cualidades, el sonido y la iluminación.
Vale, perfecto. Sonido nuevo, iluminación nueva. ¿Y qué tipo de música nos vamos a encontrar y para qué tipo de público está dirigida esta sala Divina Disco?
Pues mira, el público, evidentemente, para todo el mundo que tenga ganas de pasarlo bien. Ahí no vamos a marcar ninguna edad. Cualquier persona que le apetezca pasar un buen rato será bienvenido. ¿El tipo de música? Pues también va a ser un poco en función de la noche, porque, bueno, previsiblemente, bueno, los jueves haremos un ambiente más juvenil, más universitario. Los viernes nos centraremos un poquito más en temas Remember, música un poquito más elegante. Y los sábados, pues, trataremos básicamente todo el espectro comercial, que es lo que más está moviendo, electro latino, house comercial, en fin, todo lo que pueda estar sonando ahora mismo pues en todas las emisoras de radio de este país.
¿Qué horario va a tener esta sala?
Pues el horario está un poco por definir, pero sí. Bueno, creemos, nos adaptaremos un poco también a las necesidades de nuestros clientes, pero en principio abriremos a las 12 de la noche y cerraremos a las 6 de la mañana.
Vale.
Jueves, viernes y sábado.
¿Y el horario de esta noche de la inauguración?
El horario de esta noche de la inauguración es a las 12 de la noche, a las 23:59.
A las 12 de la noche.
Desde esa hora hasta las 6 de la mañana, todos nuestros oyentes están invitados a pasar a conocernos y a disfrutar, porque además esta noche, evidentemente, la entrada es totalmente gratuita. Entonces, bueno, pues queremos que todo el mundo nos conozca y que se vea un buen sabor de boca, ¿no?
Pues ya tenemos plan, desde luego, para esta noche. Ya sabemos todos dónde tenemos que ir a partir de las 12. Pues Luis Miguel San José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte y enhorabuena por llevar este proyecto a cabo.
Muchísimas gracias a vosotros y esperamos contar con vosotros todos esta noche por allí.
Seguro que sí, nos pasaremos a tomar una copilla. Ya que estamos de viernes, hay que celebrarlo. Muchas bien. Gracias, Luis Miguel. Un beso, hasta luego.
A ti, hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Siete minutos para llegar a la una de la tarde. Ya están todos aquí hablando, siempre hacen lo mismo. Don Luis, bienvenido.
Bien hallados todos.
¿Cómo estás? Martín Muelas, un placer.
Buenos días, saludos aquí al aldeano que se ha incorporado con nosotros.
Sí, lo echábamos de menos.
Gracias, igualmente.
Esas quejas siempre continuas y concretas.
Quejas, que van a ser quejas.
Sí, hombre, siempre
son
te estás lamentos, quejando, Luis.
Lamentos.
Venga, pues nada, aquí nos quejaremos hoy un poquito más. Diego Almansa.
Buenos días, Cristina.
Y Javier Domínguez, también te recuperamos.
Buenos días.
Placer, que también te echábamos de menos, que tenías mucho jaleo. Y hoy tenemos a nuestro señor director, José Luis Mendoza.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, estupendamente.
Bien, ¿cómo?
Rodeado de amigos que dentro de unos días nos van a acompañar en una fiesta estupenda que vamos a tener aquí.
Sí, eso te iba a decir yo, ¿cómo van los nervios de cara a la primera entrega de premios COPE Cuenca?
Muy alterados, por supuesto, porque no es para menos que la cadena COPE en Cuenca, con 3 años de antigüedad nada más en esta ciudad, conmemorando su tercer aniversario.
Pues, nada más y nada menos.
Nada
hay
más
que
y
cumplirlos
menos,
también,
y
¿eh?
Más.
Y que 3 años.
Son 3 años
sí,
muy intensos,
potentes.
De mucha actividad política, ¿verdad? Mucha noticia política, mucho cambio político en la región, incluso en la ciudad. Yo llevo 19 meses nada más en esta ciudad, pero vamos, me siento ya muy partícipe de ella. Gracias a todos los conquenses que nos escuchan y que están con nosotros, a todos los amigos que hacemos fuera de la radio. Y a todos ellos, con su apoyo, con su esfuerzo, con su generosidad, porque esta ciudad es muy generosa, le tenemos que decir que muchas gracias porque nos permiten hacer estos primeros COPE Cuenca. Bueno. Está riendo Diego y me ha hecho reír, no sé por qué.
No sabemos tampoco por qué.
Está muy serio, ¿eh?
Sí, muy
alguien,
serio,
alguien que lo oiga por las ondas sí. Podrá decir, bueno, esta persona qué seria debe de ser, ¿no? Y uno sí. Cuando viene
no,
aquí lo ve, descubre otra persona totalmente
el
diferente.
Ya
¿no?
Voy a hablar con mucha confianza, ya a ver si me quito la careta de formalidad y me meto en la dinámica de vuestra tertulia, que es maravillosa y la escucho todos los viernes, de decir que, bueno, que... que entre amigos se puede hablar con mucha distensión y la verdad es que estamos todos muy nerviosos, tú lo sabes, el ajetreo que llevamos los últimos
días. Sí, claro,
días,
es que son muchas cosas.
Es no parar, son muchas horas, es dormir poco, trabajar mucho, mucho teléfono, mucho...
¿Y comprar poco también o mucho?
De eso es nada.
No, nosotros lo que queremos hacer con la... con Cuenca, queremos por supuesto que el nombre de COPE sea muy importante en esta ciudad. Si no, no haríamos unos premios COPE Cuenca. Yo no voy a negar las cosas que son evidentes, o sea, esto es evidente. ¿Por qué hacemos unos premios COPE Cuenca? Porque queremos ser importantes en la ciudad. Queremos dejar nuestra firma. Queremos dejar nuestro granito de arena, impulsar, apoyar y decirle a los conquenses, en nuestra opinión, esta gente maravillosa que por Cuenca hace un trabajo extraordinario. ¿Quién, por ejemplo? Pues un amigo vuestro, de todos vosotros, Javier Caruda, hace un trabajo extraordinario.
Sí.
De difusión de la ciudad, de historia de la ciudad. Afortunadamente lo hace en nuestra antena. Y estamos encantados con ellos. La ONCE hace un trabajo extraordinario con su plan de empleo para personas con discapacidad física. Recuérdame, por favor.
Caritas, por supuesto.
Caritas es un referente social, afortunadamente no solamente en Cuenca. En toda España. A Cáritas además hay que apoyarla porque está pasando momentos de mucha dificultad y este es un mensaje de apoyo a Cáritas, de no decaigáis.
El musical No tengáis miedo, que nos está llevando por toda España.
El musical No tengáis miedo es un referente de alegría, es un referente de lo que es esta casa y estamos muy orgullosos de ser quienes somos. Estamos muy orgullosos de ellos.
Sí.
Te corto aquí para meter también la cuña de Voces de Cuenca, cuya autora es periodista de Voces de Cuenca, Ángela Lucas.
Estupendamente, nuestros amigos de Voces de Cuenca, que nos han tratado siempre tan bien y nos van a tratar la gala con un cariño extraordinario.
Raúl Torres, que también desde luego se merece un premio.
Raúl Torres es un referente de esta ciudad, como cronista de la ciudad, como escritor. Es un personaje, y perdón por lo de... personaje, no creo que se me ofenda nadie, él el que menos con toda seguridad.
Sí, seguro.
Digo esto de él, segurísimo. Es un placer hablar con él 5 minutos y estar con él un rato, es una delicia de persona y creemos que es un reconocimiento a toda una trayectoria, a una persona que ha hecho mucho por esta ciudad.
Fundación Leticia Castillejo.
La Fundación Leticia Castillejo es un referente en toda la región y hay que decirlo con todas las letras porque es así. O sea, una fundación de una familia, porque es una familia nada más, que es capaz de mantener 4 investigadores de altísimo nivel en la Universidad de Castilla-La Mancha. La tesis de uno de ellos, considerada la mejor sobre la leucemia en el año 2012, tiene un mérito incalculable. Y si quieres, ya seguimos después de las
noticias. No, nos quedan 2 minutos, es que tranquilamente.
Yo no me he puesto las gafas sin
verlo. Es un defecto lo de ir mirando el reloj, las Cortes de Castilla-La Mancha también
reciben un premio. Como una institución, para nosotros es importante no solamente decir somos COPE Cuenca, sino que somos COPE Cuenca y apoyamos a esta región a su más alto nivel. Para nosotros el nivel más alto, el representante de todos los castellanos manchegos, por lo menos de los que votan, sin duda es las Cortes de Castilla la Mancha, y por eso creemos un reconocimiento a esta institución que va a estar representada por su presidente en nuestra gala, por Vicente Tirado. Es un honor para nosotros.
El mejor ajo del mundo.
El mejor ajo del mundo no podía faltar en nuestra fiesta,
supuesto.
Porque es de aquí, es de esta tierra. Y además es una cooperativa, pequeños agricultores que tienen la voluntad, el esfuerzo de salir fuera de aquí. Y eso también hay que premiar el esfuerzo de la gente.
Fernando Evangelio.
Fernando Evangelio es nuestro compañero de Cadena COPE, de los deportes, nuestro experto en fútbol internacional. En la página web de COPE pueden encontrar su programa This is Football todas las semanas, que es suyo, ya no es como colaborador de Tiempo de Juego. Y es una voz súper conocida para todos los clientes de la COPE y una persona muy conocida en esta ciudad que afortunadamente pues va a tener su reconocimiento en esta gala como uno de los nuestros. Sin lugar a dudas, todos son de los nuestros, pero Fernando, sin lugar a dudas, es uno de los nuestros.
Paloma Gómez Borrero.
Paloma Gómez Borrero reúne muchas cualidades en su trayectoria. Una de ellas es haber pasado muchas partes de su infancia en las Pedroñeras. Otra de ellas es ser embajadora internacional del ajo morado de las Pedroñeras. La tercera y última, no menos importante para nosotros, es nuestra amiga.
Te mando a callar, señor director. Nos informamos y seguimos en 5 minutos.
Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Birds singing on my shoulder, and harmony it seems how they sing.
Muy buenas tardes, 1:05, soy Cristina Ahumada. Continuamos la mañana en Cuenca y seguimos con nuestra tertulia. Si te acabas de incorporar, no te preocupes, que te recuerdo que nos está acompañando hoy en nuestros estudios don Luis Martín Muelas, Javier Domínguez, Diego Almansa y nuestro queridísimo director José Luis Mendoza, con el que estábamos repasando los premiados.
Lo dices siempre y de verdad cada vez me lo creo menos.
Se lo digo a todo el mundo, ya lo sabes.
Entonces, mira, Diego sabe que de lo que estoy hablando, cada vez me lo creo menos.
Los oyentes también lo saben, que se lo digo a todo el mundo.
Vale. Entonces,
queridísimo peluquero de Intercofuel, queridísimo psicólogo, todos son queridos aquí. Oye, qué menos.
Qué menos, sí.
Nos faltaban mencionar, nos vamos hasta el Arcón, nos relajamos y nos vamos a un pedazo de hotel.
Un pedazo de hotel, es probablemente el mejor hotel de la provincia. Nosotros lo decimos con nuestros premios, queremos distinguirlo con nuestros premios, pero es que no hemos sido los únicos que lo han dicho. También ha recibido el premio de el año pasado, recibió un premio como mejor hotel de la provincia. Es un hotel extraordinario en Alarcón, que probablemente sea uno de los pueblos más bonitos, no digo de Cuenca, digo de España. Una delicia de por una preciosidad,
sí.
Un tesoro a descubrir por los pocos conqueses que no lo conozcan.
Y por quedan en Cuenca, pensaba que ibas a decir.
Y por descubrir, por supuesto, por muchísima gente. Es un sitio suficientemente conocido, pero probablemente ahora mismo poco explorado. Y hay que volver a sitios como Alarcón. Y el Hotel Villa de Alarcón representa eso. La apuesta de un empresario muy joven, pero es un empresario muy joven,
sí.
Por una localidad peculiar, diferente, extraordinaria, y sacarle rendimiento a su esfuerzo empresarial. Nosotros queremos poner ese esfuerzo empresarial.
Y ya que hablamos últimamente mucho de emprendimiento y tal, esto no es nuevo. Y como ejemplo, Pepe López.
No, pero Pepe López no es nuevo, pero precisamente por no ser nuevo no queremos cerrarnos en banda en el discurso de emprendedores. Se puede ser emprendedor a cualquier edad, y aunque tu negocio tenga 50 años, puedes emprender día a día en tu negocio. Y Pepe López, la reina de Pepe, es un ejemplo. Es un ejemplo. Y premiamos la constancia, premiamos la dedicación, premiamos la innovación, porque es un negocio que innova. Y es un negocio diferente en Cuenca, dentro de la historia de Cuenca. Y creo que se merece nuestro reconocimiento en la figura del patriarca fundador de esta dinastía de buenos amigos, como son la familia López.
Y una apuesta muy importante de esta casa, la más importante, creo yo, desde que llegamos a Cuenca, ha sido la Semana Santa, de ahí que también la Junta de Cofradías tenga su premio Cope Cuenca.
Decir Semana Santa para Cope es hablar de, probablemente, dentro de la emisora de Cope Cuenca, en nuestro momento de máxima intensidad, y tú bien lo sabes, que este año has estado en la transmisión en directo de la procesión de Camino del Calvario, sí. Que desgraciadamente por segundo año consecutivo no salió de la Iglesia del Salvador. Para nosotros la Junta de Cofradías, cuando planteamos, yo se lo decía a Jorge Sánchez, el presidente de la Junta de Cofradías, cuando hace, ¿cuánto hace, Cristina? 6-7 meses que planteamos esto en nuestra redacción, nos sentamos todos juntos.
¿Los premios?
Vamos a hacer algo, sí, ¿verdad?
Uf, sí, por
aproximadamente
ahí.
La primera que salió fue la Junta de Cofradías de esta ciudad, tiene que llevarse un reconocimiento. ¿Por qué? Porque representa de una forma muy global a esta ciudad. 38.000 cofrades, pero en una ciudad de poco más de 50.000 habitantes censados, que viviendo a diario probablemente sean unos cuantos menos, me parece no solamente de obligado cumplimiento por parte de COPE, sino de obligado cumplimiento y reconocimiento por parte de toda la sociedad de Cuenca, que es lo que nosotros humildemente, desde nuestra humildad, de nuestra marca, desde la humildad de nuestra identidad, queremos representar, y la Junta de Cofradías será imprescindible en esos premios, y estamos muy orgullosos de que lo hayan aceptado y de la ilusión que han puesto con esto, además.
¿Premios que entregaremos el próximo martes?
El próximo martes, día 16, por la tarde, en un acto privado que tendremos en el salón de bodas del sitio de la Moraleja, junto a, en el kilómetro 17300, junto a Villalba. Un sitio precioso, extraordinario, muy bien puesto, que ha pasado unas dificultades en forma de incendio hace poco,
sí.
Pero que no afectó al salón, y es otra forma de decirle a nuestro amigo Nacho Villanueva, que también lleva el recreo peral, que es nuestro amigo, que estamos con él, que también le apoyamos con actos como este.
Y Mármol El Granero, que nos han hecho las estatuas.
Es verdad,
no podíamos dejar las estatuillas, que son preciosas.
Las, ¿sí? Lo podrán ver todos nuestros oyentes en nuestras páginas, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, que transmitiremos la velada también por estas dos páginas, y seguramente en Voces de Cuenca, que se verá bien reflejado, verán lo bonito, la cosa tan bonita que nos ha hecho Fernando Pellisa.
Sí,
el artista Fernando Pellisa ha hecho el diseño, y Manuel Granero ha sido la empresa colaboradora, también a muy buenos amigos nuestros, que han sido los que han dado forma a ese diseño tan bonito de Fernando, que básicamente es la Torre Mangana con nuestra marca corporativa, con la C de COPE.
Bueno, pues ahora estamos de viernes, nos vamos de fin
estamos
de semana.
De viernes.
Relájate y disfruta, que
muchas
encima
a todos.
Habéis tenido suerte con
me
el Madrid.
Me quedo escuchando, gracias a todos los oyentes y gracias a todo Cuenca, por supuesto, por estar siempre a nuestro lado. Y estos maravillosos contertulios que tienes, me voy a ir con ellos ahora mismo.
Que no me entras a mí con lo del Madrid, que te acabo de decir, que mala suerte habéis tenido.
Bueno,
yo prefería el Barça. Yo soy muy del Madrid, yo prefería al...
¿Pero no lo prefieres en la final?
No, yo al Barça prefería
¿por qué?
Ahora.
¿Porque os ganamos?
No creo, es que yo, vamos a ver. A ver, madridistas del mundo unidos, yo creo.
¿Hay
que
algún culé más en este estudio? Bien, Diego,
yo creo que el Barça en este momento tiene dificultades.
Y sería poco enemigo, ¿no?
Físicas. Y creo que el Madrid...
¡Oh, Martín!
Y creo que el Real Madrid es justo lo contrario. Físicamente está en su momento de máximo esplendor de la temporada. Y el Madrid físicamente bien es un equipo temible para cualquier rival, incluido el Barcelona, como sabemos esta temporada. Cuando está físicamente bien, ¿eh?
¿Cómo sois los del Madrid? Yo quiero una final española.
Pues yo ya aprovecho el tema este del fútbol para meter algo de economía, porque se van a enfrentar dos modelos muy distintos, el modelo español y el modelo alemán, que han llegado de momento a lo mismo, ya veremos cómo se desenvuelven las semifinales y la final. El modelo español ha sido de grande relumbrón, mucho dinero público en el fútbol, es cierto que en el Madrid y el Barça, al margen de recalificaciones y demás, no tanto, pero estamos hablando del tercer, cuarto equipo.
Recalificaciones y televisiones autonómicas que
efectivamente
por los clubes, ¿sabes?
Sí, la televisión catalana, por ejemplo.
Pero eso es así.
Si no le hablas al micro, director, de que
perdón, es
que todo.
Me está acercando a Diego, pero como es del Barça, me ha dejado con el brazo.
Con los 30 años que lleva de radio.
Sí, yo, mira, siempre, ya que lo apunta Jota, siempre hay un detalle muy curioso en la economía de los equipos de fútbol, sobre todo de España. En otros países no pasa. Y es las deudas millonarias astronómicas que tienen siempre con la seguridad social por impagos a la seguridad social. Deudas de 200, 300 millones de euros los clubes grandes. Y ahora yo... Y ya, le tiro la pregunta a Luis. Yo me imagino a un emprendedor con 100 euros de deuda a la Seguridad Social y probablemente será enjuiciado, embargado,
al día
y le
el
quitarán lo que tenga. Sin embargo, pues el deporte nacional, deporte rey, la diversión del pueblo, ¿no? El circo romano, aquí lo tenemos tranquilamente sin que pase nada.
Hombre, mira, el Valencia.
El Valencia y las deudas de Madrid, la deuda del Barcelona.
Y de todos, clubes, y de todos.
Y clubes en...
Una vergüenza.
De acreedores...
Ya, pero ya que empieza a faltar el pan, solo falta que te faltase también.
Sí, no, pero a lo que yo iba es que los alemanes han demostrado que en un modelo más modesto, más austero, más racional, pues también se pueden conseguir éxitos y estar en la élite. Y no hace falta coger todos a los mejores jugadores del mundo, a los más caros. Entonces, yo me parece una metáfora bastante, bastante interesante estas semifinales.
Yo que soy compañero y oyente de Fernando Evangelio, él siempre... menciona cosas como esta. En la Bundesliga, la liga alemana de fútbol, los estadios se llenan. Se llenan. Pero es que las entradas pueden costar desde 8 euros.
Claro.
Es que en España acaba de publicarse hoy o ayer el precio de las entradas de la final de la Copa del Rey, que organiza la Federación Española de Fútbol, que es una entidad privada, por supuesto, tendrá su ánimo de lucro y demás, pero el 50% de las taquillas, si no me equivoco, en la final de la Copa del Rey o parte de las taquillas es para cada club, ¿no? La más barata, 50 euros. La más barata, 50 euros. Por supuesto que en Madrid, porque los equipos son de Madrid, hay 80.000 personas, segurísimo que paguen 50 euros. Pero, por Dios, vayámonos a otros campos, a otros sitios. El Madrid y Barcelona están fuera de categoría, no son de esta liga.
Yo de todas maneras también, como han hecho los compañeros, querría aprovechar un pretexto para hacer una reflexión a propósito de los premios COPE Cuenca, ¿no? En primer lugar, darles la enhorabuena a todos los que han sido premiados, pero yo querría también hacer otra pequeña reflexión. En primer lugar, reconocer y agradecer la labor de COPE Cuenca, digamos, para este acto, que en el fondo recupera alguna idea de la vertebración de la ciudad. Pero claro, aquí prácticamente instituciones públicas, grandes empresas, llevan 2 años olvidándose de que la sociedad tiene que seguir funcionando. Entonces, bueno, pues yo creo que COPE Cuenca, que seguramente con mucha dificultad ha hecho estos primeros premios, dificultad desde luego de tiempo, pero también material, pues es importante que eventos de este tipo se vayan también planteando por diversas instituciones, porque yo creo que también son un elemento de cohesión como sociedad, en el fondo también de autoafirmación. En el fondo yo creo que hay que recuperar un poquito el espíritu ya de, no el mal gasto, pero sí también un poquito la idea, lo que otras veces he empezado a comentar aquí, bueno, ya de cierta política de expansión económica y una cierta, en fin, alegría, ¿no?, en acciones que no nos lleven solo a la, al lamento permanente, ¿no?, sino cierta, en fin, así que por tanto al director, enhorabuena, no le, en fin, no le envidio estos días que seguramente ha pasado, bueno, y un poco también, pues una llamada de atención a la sociedad de Cuenca, pues que pensemos que todas estas cuestiones, yo creo que los medios de comunicación en general, pues hay que mantenerlos, que no es una cuestión de una aventura que se mantenga sola, bueno, sino de alguna manera, pues que es también un proyecto casi casi colectivo todo esto, ¿no?
Pues muchas gracias por los años, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo tus palabras, y es que tengo muy poco que añadir, porque has resumido perfectamente cuál es el espíritu de esta convocatoria. Efectivamente, el espíritu de esta convocatoria es reivindicar la sociedad civil, reivindicar el esfuerzo, reivindicar las ganas de hacer las cosas y de mirar hacia adelante, de futuro. Si no te equivocas mucho al decir que nos ha costado mucho en todos los aspectos, incluido el material, gracias por darme pie para esto, porque lo único que puedo decir es que nosotros no vamos a dejar el empeño, vamos a seguir hacia adelante, vamos a empujar, sí, vamos a mirar al futuro, y estamos sembrando, vendrán las lluvias, vendrá el buen tiempo y crecerá,
o no crecerá,
pero que por nuestro esfuerzo no va a depender, desde luego, y te agradezco muchísimo tus palabras, Martín.
Sí, que también algo muy importante, que se premia a dos organizaciones que prácticamente y desgraciadamente trabajan en solitario, como son Cáritas y la Fundación Leticia Castillejo, también por poner un poco el toque de atención.
De verdad, muchos conquenses, muchos de los que nos oyen aquí, Javier está al día de la información, si te sientas con cualquiera de estas dos organizaciones representadas por sus personas, por sus máximos dirigentes, en un caso,
sí, pues Castillejo,
Silvestre Valero, bueno, de verdad, se te cae el alma a los pies, se te cae el alma a los pies del enorme esfuerzo que tienen que hacer para sacar adelante proyectos de verdad desinteresados. O sea, lo de Cáritas no hay ni que mencionarlo, Cáritas es toda nuestra vida, al menos toda mi vida, y tengo ya una edad respetable, ha estado marcada por la presencia de Cáritas. Cáritas no es ajena a ningún español, probablemente, que esté ahora mismo escuchándonos. Y la Fundación Leticia Castillejo igual, con un gran esfuerzo, ha llegado desde sufrimiento personal y familiar, han decidido devolver a la sociedad una parte de lo que ellos... Pues mira, chapó, gracias. Ese es nuestro futuro, devolverlas en el fondo, esa es la esencia social, ¿no?
Sí, sí.
O sea, yo recibo, yo y a la vez te doy. Nosotros desde nuestra modestia así lo queremos hacer.
Pues yo, de todas maneras, también, aprovechando los pretextos para la conversación, y a propósito de estas dos instituciones, ¿no?, Leticia Castillejo y Cáritas, ¿no? Claro, y es que efectivamente yo creo que los problemas, con mentes abiertas, son prácticamente los mismos para todos, y quienes tenemos mentes abiertas, pues tenemos conciencia de los problemas, del problema de los desahucios, del problema de la financiación, pues del problema de las, en fin, de las permanentes estas que digan, o las acciones esas, y yo creo que la diferencia está en la respuesta a esos problemas, ¿no? Yo creo que efectivamente Cáritas y Leticia Castillejo son un modelo de ejemplo de respuesta a problemas que, vistos por todos, otros les dan otras soluciones diferentes, ¿no? En definitiva, yo creo que lo que hay que buscar es, analizados los problemas, darles soluciones en positivo, ¿no? Y no un lamento permanente y un descrédito permanente, sino, bueno, pues Cáritas con recursos limitados, con dedicación personal, con dedicación material, pues efectivamente lo tenemos. Y el caso de Leticia Castillejo, pues efectivamente, sí, movidos por una circunstancia luctuosa personal y familiar, ¿no? Pero bueno, pues es de agradecer también ahí que jóvenes investigadores, que la propia avance científico hayan avanzado, en fin, en esa línea, ¿no?
A mí el otro día cuando estaba hablando con Silvestre el miércoles de para darle la enhorabuena por los premios que va a recibir, que le hemos ido presentando un poco esta semana a todos los oyentes, los distintos premiados, me decía que hacía unas semanas que había una mujer que estaba escuchando la copia, que había escuchado una de las entrevistas que le habíamos hecho a Caritas y que le había llegado tanto que iba a comprarse unos zapatos que le costaban 50 euros y que dijo, pues no me compro los zapatos y voy a Caritas y se lo doy. Claro. Ojalá tuviésemos esa respuesta también por parte de quien corresponde, ¿no?
Sí. Yo lo que pasa es que eso está claro, ¿no? Pero que, por ejemplo, haya una palabra que se conceptúa con valor negativo, como puede ser la caridad, y no olvidemos el propio nombre de Caritas, sí. Yo creo que yo no sé cómo hay personas que todavía, valoran negativamente el concepto de la palabra caridad. Se prefiere solidaridad, que no sé qué es y tal. Por tanto, yo creo que efectivamente, de todos los premios, si me permiten el resto de los premiados, chapo por el de Caritas, efectivamente.
Además, esta semana, nosotros también lo contábamos, sí. Han puesto en marcha un proyecto muy interesante, que es un economato, las diferentes Caritas parroquiales, sí. Que las parroquias son un elemento de vertebración social muy importante en esta cuenca tan rural. Le han puesto un economato por aquello también de mantener la dignidad de las personas, que dicen, bueno, no voy solo a que me dé, sino, bueno, yo no puedo comprar en una tienda los alimentos que necesito para dar de comer a mis hijos, pero si hago el esfuerzo, no dependo, en la medida de mis posibilidades trato de comprarlo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Martín, creo que está muy bien la crítica, que está muy bien la queja, que es parte fundamental hacer los diagnósticos, pero llegamos a un momento que yo creo que ya hay que apelar a la responsabilidad individual, tanto de cara al pasado, qué parte de culpa o qué cuota de culpa tengo yo o mi forma de vida en esto que nos está pasando a todos como sociedad y qué puedo hacer, cómo puedo sumar, ya no es... la famosa frase aquella de qué puede hacer, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Sí. Pues aunque suena muy bélica o muy quizá muy propagandística, pero es verdad, pues todos los ejemplos que habéis puesto, toda la gente que vais a premiar, cada uno en su faceta, están sumando, se han puesto a hacer cosas en el ámbito cultural, en el ámbito de la solidaridad, en el ámbito empresarial. Nos quejamos mucho en Cuenca de, no, es que en Cuenca no hay empresas, y más allá de las dificultades financieras, técnicas o no, que don Luis nos habla con, y en muchos casos con mucha razón, muchas veces aquí no se han hecho muchas cosas porque nadie en ningún momento ha dicho, ¿y por qué no? Aquí los proyectos empresariales que hay en la provincia de Cuenca son proyectos de voluntad personal o de voluntad familiar principalmente, y funcionan. Igual que funcionan eso, podrían funcionar muchos más.
Una vez decíamos aquí, ¿no?, en esta mesa, que hacían falta muchas veces cuando nos encontramos en esta situación tan difícil, y ya no es que no queramos mirar hacia adelante o queramos mirar lo positivo, es que muchas veces las nubes son tan amplias y tan densas que prácticamente parece imposible ver que hay algo detrás, ¿no? Lo hemos hablado algunas veces, que cuando salimos de esto también necesitamos referentes. Yo lo llamé un día héroes, a lo mejor la palabra es un poco fuerte, pero creo que viene al pelo en este sentido. Héroes como los que se van a premiar el día 16 por, sí, Cadena COPE, gente e instituciones pues que, como en unos casos de forma desinteresada, en otro caso por proyectos empresariales, como decía Jota, pero gente que se debe de convertir en el fondo en referente, gente que ha peleado por sus pues lo que ellos creían un proyecto empresarial, gente que ha peleado pues por un proyecto social como Cáritas o como la Fundación. Y en el fondo, gente que necesitan que se les dé ese reconocimiento para que les demos el apoyo, como decía José Luis, para seguir trabajando, y que también nos tiene que servir de referentes a nosotros. Yo, de verdad, me parece muy interesante por eso, porque donde no encontramos muchas veces la motivación, que no nos dan pues ni los medios de comunicación ni las noticias malas o buenas que tenemos, muchas veces a lo mejor la motivación la podemos encontrar ahí, y yo os aplaudo por eso, porque son referentes, son héroes para mí, y creo que son muy muy importantes para la sociedad.
Bueno, pues no, yo no sé, ya que decir, ¿no?
Es que pensaba que querías hablar.
No, pues yo me atrevería a decir solo lo siguiente, sí, ¿no? Que en lugar de agitación, soluciones, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Que yo creo que es un poco esta iniciativa que habéis tenido desde COPE Cuenca, realmente. Sí. Yo creo que estos son soluciones, que es un poquito una apertura de cierta esperanza, ¿no? Un mirar a mañana, vean, nada más, así que no quiero decir nada más al respecto.
Un cambio de mentalidad, ¿no? Que sí, nos estamos concienciando, sí, de que las cosas las tenemos que hacer nosotros.
Absolutamente.
De ahí, a lo mejor hace años pensábamos que, pues eso es lo que decía, país, que es el país el que tiene que hacer las cosas por nosotros, sino al revés.
Y tal vez no sea el planteamiento, pero seguro que no está planteado con grandes alaracas, seguramente que no está planteado aquí con, en fin, grandes, en fin, parafernalias al respecto. Supongo que con la dignidad pertinente, con lo que exige el protocolo, digamos, de la austeridad, pero bien hecha, y punto, y ya está. Y yo creo que no podemos, no tenemos por qué, repito otra vez la idea, renegar de aquellas acciones que en su tiempo eran tan frecuentes para el despilfarro, y recuperar estas que seguramente están hechas, repito, y intuyo, pues desde, en fin, desde la austeridad, desde lo bien hecho, desde el sentido, en fin, del respeto, del trabajo, que por tanto yo creo que hay que recuperarlo, ¿no?
Juan Luis.
No te voy a decir.
¿Qué calladito estás?
Está todo bien.
Sí, pero a Luis le gustaría decir una cosa, estoy seguro, que después del martes viene el miércoles.
Claro, claro.
Sí.
Y en el miércoles hay que seguir el día a día de Luis.
Hay que abrir la puerta.
Hay que abrir la puerta.
Yo soy un señor que está siempre luchando, siempre combatiendo por todas partes, y ya está. Y sé que, desgraciadamente, pues está muy bien esas cositas que decís, esas cosas que habéis dicho de Cáritas y todo eso. Desgraciadamente está muy mal que Cáritas tenga que trabajar. O sea, lo que nos importaba es que a Cáritas no fuera ni una persona.
Claro, eso, sí, eso es lo que hablamos con Silvestre.
Cuanto más clientes hay en Cáritas, estamos mucho peor. Entonces lo que hay que crear son aquellos sistemas, aquellas infraestructuras, aquellos tal, donde no sea necesaria para nada Cáritas, que don Silvestre esté todo el día por ahí diciendo misas en otro sitio y a Cáritas no vaya nunca. Eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que procurar, y es el camino a seguir.
Por eso es muy peligrosa la dicotomía esta que se establece a veces de, bueno, son los buenos, Cáritas, las otras ONGs son los buenos, y los empresarios son los malos, malísimos, que van a explotar al trabajador, respetando y dejando un campo de juego para que el trabajo sea digno y se respeten los derechos de los empleados. Pero la mayor labor social que se puede hacer en esta sociedad es generar empleo. Lo primero por aquello que decimos, por dar además a la gente, no darle ni limosna, que además el enfoque de Cáritas no es ese, pero bueno, no deja de tener una parte también por urgencia puramente asistencial. No hay mayor libertad de un individuo que decir, yo con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi independencia, me gano mi sustento para mí y mi familia. Entonces yo, este discurso que está cada vez más instalado de, bueno, no, los empresarios son malísimos, o aquí hay unos buenos, otros malos, me parece muy, muy peligroso. O esta semana que hemos asistido a una campaña de juventudes socialistas, que además en la provincia de Cuenca ha habido varios que se lo han tomado con bastante entusiasmo, de ataque frontal a la Iglesia Católica, lo primero, con datos falsos. Generando datos falsos. Y luego, pues eso, atacando desde a Cáritas como la educación concertada, que tiene una función muy importante en esta sociedad y que no excluye ni la pública ni la privada, ni la labor de la sociedad. Yo creo que ya está bien de estos maniqueísmos y de estos un poco clasificaciones de la sociedad, que además son bastante obsoletas.
Yo creo que eso se hace desde la ignorancia.
Bueno, sí, pero sí, yo sí. Retomando también esta idea, yo creo que
muy atrevida.
Yo hacía tiempo que no tenía un cierto grado de preocupación como estos últimos dos días, esta última semana, donde yo creo que los medios de comunicación nacional, yo creo que en fin, la prensa, la televisión, la radio, pues prácticamente nos ha estado dando la sensación de que esto está, en fin, al borde de una situación absolutamente caótica, ¿no? Y yo creo que habría que hacer una llamada de atención, pues un poco, no a la normalidad, pero efectivamente, a que con muchas dificultades, pero la sociedad sigue funcionando, y que la mayor parte de los ciudadanos de este país pasan sus dificultades, que intentan superarlas y que están intentando mejorar. Entonces, claro, no podemos caer en el descrédito permanente, en la desconfianza permanente, en estamos al borde de aquí del caos, en no vale nada, ahora vamos con un decreto que nos rompe la confianza, ahora vamos, en fin, a la Iglesia, que es el origen de todos los males, ¿no? En fin, yo creo que la verdad es que la sociedad esta que llamamos civil, que efectivamente yo creo que tiene razón de ser, pues tiene que recuperar la normalidad para atender desde luego a los difíciles. Y desde luego, como no tuviésemos a Cáritas, amigo Luis, gran parte de la ciudadanía...
Yo lo he dicho, pasando... que no quiero a Cáritas, digo que ojalá no existiera Cáritas, porque no era necesario. que don Silvestre estuviera tranquilamente leyendo libros.
Si no tuviéramos que premiar a Garita,
mi amigo don Silvestre,
pero ese día estaríamos en el mundo feliz.
Yo, un minuto para decir que sí, muertos, ¿no? Sí que es cierto, yo 15 segundos, lo que ha dicho Jota, ¿no? Muchas veces se exige, se pide en esos puestos de trabajo, pero sin embargo, medidas que se puedan tomar un poco para favorecer esto, luego parece que nos duelen en el alma. Me quedo con la frase de José Luis, se puede ser emprendedor a cualquier edad. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo en don Luis, siempre y cuando también se le pongan un poco las facilidades para hacerlo.
Don Luis Martín, Diego Jota, José Luis, un placer que hayáis estado con nosotros. Que tengáis un feliz fin de semana.